Bueno, aquí oí la expresión del pastor Carlos. Si no han escuchado antes, él está en una iglesia allá en Cali, Colombia. Estuvimos en el viaje misionero y él va a compartir la palabra de Dios con nosotros el día de hoy. Graduado de la escuela de ministerio, su esposa Paola está por allá atrás, las damas, y su hija Catalina está por allí también, en la parte de otra parte. So, ellos les, yo sé que tienen un mensaje especial para nosotros el día de hoy.
Epa. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Alberto Vargas. Allá atrás está mi amada esposa Paola y mi hija Catalina. Llevamos nomás 33 años juntos, 34 años, 26 años de casados. Y bueno, para mí es una bendición poder estar aquí. De verdad que no es un cliché como dicen todos, no. Es una bendición, para mí sí es una bendición porque poco... tenemos relaciones con otras iglesias y esta iglesia ha sido para mí una gran bendición. Así es de que me han invitado, el Señor es bueno y espero que el Señor nos hable de una manera muy especial. Amén. Me gustaría que usted, como esto no se trata de mí, esto no se trata de quién soy yo, sino de lo que el Señor quiere para nosotros, me gustaría que usted abriera su Biblia en la segunda carta a Timoteo. Y para mí es un reto estar aquí por lo que me corresponde enseñar hoy. Antes de empezar, quisiera decirle que me dé el beneficio de la duda. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque de pronto pueda decir alguna palabra que para ustedes de diferente contexto, peruanos, costarricenses, puertorriqueños, puede ser sonar mal, para mí no. Sí, a veces cuando uno llega a otro país y uno dice alguna palabra, dirán, uy, ese pastor dijo una grosería o dijo algo de doble intención, no es mi caso, no digo malas palabras. Y si de pronto llega a oír una palabra que para usted suene mal, para nosotros no. Sí, para nosotros no, y es algo que lo podemos utilizar comúnmente en nuestro país y en mi cultura, en Colombia. Así de que con esto en mente, me gustaría que fuéramos un momento a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer únicamente los dos primeros versículos como para entrar en contexto y luego oramos por lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Está bien? Dice la palabra del Señor así, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Oremos al Señor. Padre amado Señor, te alabamos. Te bendecimos y glorificamos tu santo y perfecto nombre, Dios. Y te doy tanta gracias, Señor, por permitirme una vez más, Señor, poder abrir tu palabra y ser enseñado por ella, Señor. Y háblanos de una manera muy especial, Señor, que salgamos de aquí con unas mentes renovadas, Señor, queriendo hacer tu voluntad, Señor, y querer, Señor, tener esa relación contigo hasta el final de nuestros días. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me tocó el privilegio, en la iglesia de nosotros estamos viendo los días miércoles el primer libro de Samuel, sí, el primero libro de Samuel, y los domingos estoy viendo el libro de Apocalipsis, ¿sí? Acabo de terminar la carta a los Hebreos, me eché 3 años y medio casi estudiando la carta a los Hebreos, más de 126 estudios. Usted dirá, bueno, este señor, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Pues sí, es que me gusta estudiar la Biblia capítulo a capítulo, verso a verso. Sí, casi nunca tomo más de 3 versículos estudiando por el contexto, pero hoy ha sido un reto para mí cuando el pastor Ramón me dijo, te toca todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1, 18 versículos, así es de que vamos a ver cosas prácticas para nuestras vidas, pero les recomiendo que usted lea todo el capítulo, lea toda la carta. Y es interesante y es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque cuando fue escrita la carta a Timoteo, y más en específico esta segunda carta, ustedes vienen de ver la primera carta tuvo un contexto diferente para Pablo. Pablo estaba en la cárcel, pero recuerden que yo creo que en la introducción, hace poco tiempo que ustedes vieron esta carta, Pablo estaba en la cárcel, pero en una cárcel lo que nosotros le denominamos una prisión domiciliaria. ¿Sí? Era una, Pablo estaba en su casa, estaba ahí, estaba siendo visitado, podía enseñar desde la cárcel, podía tener muchos privilegios que en esta segunda carta no. En esta segunda carta es una carta muy especial porque él se la da, se la envía a Timoteo y ya aquí se le han quitado todos los privilegios a Pablo. ¿Sí? Ya no iba a haber una segunda carta, en una tercera carta ya no iban a haber más ánimos, más exhortaciones. Esta era la última oportunidad que tenía Pablo para dar sus últimas frases, sus últimos ánimos y exhortaciones a ese joven, la cual él había visto crecer espiritualmente. Y esto me hacía pensar en eso, ¿no? Y es, si tuviéramos la oportunidad de escribir nuestro último testamento, si estuviéramos en los últimos momentos de nuestra vida, ¿qué nosotros diríamos? Y por eso esta carta cobra tan gran relevancia. En el año 2019, antes hacía mucho ejercicio y haciendo ejercicio me dio una arritmia cardíaca y me llevaron al hospital. Y ustedes saben que cuando uno está enfrente de un féretro, enfrente de alguien que está en estado terminal, el pensamiento ya uno no está pensando en el carro, la casa, las propiedades, no sé usted, pero a mí me pasó. Y le llamé a mi esposa, a mi hija, porque me dijeron, de pronto usted no sale de este hospital, de pronto usted empieza a estrenar pijama de madera de aquí para adelante. Entonces yo llamé a mi esposa y a mi hija y le dije, lo único que te puedo decir es que si llego a faltar, el Señor sigue siendo bueno, ¿sí? Y no importan las consecuencias, no importan las situaciones, sigan en el Señor. Sigan en el Señor. Y ese es lo que se trata la segunda carta a Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo, Pablo le da ánimos a Timoteo para que él termine bien la carrera. Si usted nota en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, Pablo le dice así, he terminado la buena carrera, he acabado la buena batalla. Y eso es lo que nosotros venimos acá. ¿Sí? Es como nosotros podemos ser enseñados por el Señor y poder terminar esta carrera que empezamos, porque muchas personas hoy se están quedando a la mitad y uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Por qué ellos terminaron? Porque ellos no terminaron la carrera, porque no terminaron bien. Y al último de este capítulo nos van a mostrar dos personas que fueron prominentes dentro de la iglesia de Éfeso que no alcanzaron a terminar la carrera. Yo creo que si usted se pone a ver, a darse cuenta de las personas que empezaron con usted la carrera, muchos de ellos han abandonado, ¿cierto o no? ¿Cuántos quieren terminar como ellos? Nosotros vinimos aquí porque queremos perseverar y por eso se llama esta serie Cartas para la Vida. ¿Sí? Cartas para la Vida, segunda carta a Timoteo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para terminar bien la carrera? Abróchese los cinturones. ¿Cuántos de aquí quieren terminar bien la carrera? Yo la quiero terminar bien. Entonces vamos a ver ciertas aplicaciones prácticas, en especial cuatro cosas. Vamos a ver cómo usted y yo podemos terminar esta carrera que es de largo aguante, con muchos obstáculos, una batalla que no es fácil. No es fácil ser cristiano, lo vamos a ver. Y yo creo que sí es necesario poder nosotros tener esto en mente. Así de que si usted tiene sus apuntes, si usted tiene dónde apuntar, hoy se va a llevar cuatro ánimos para la cual usted esté en medio de dificultades, de desánimo, recuerde de eso. Lo primero que Pablo nos dice, o lo primero que veía en toda esta carta, es qué necesitamos nosotros para terminar bien la carrera. Y lo primero que veo aquí que me daba gran ánimo es nosotros poder tener y crear relaciones profundas con nuestros hermanos. El pastor ahorita estaba diciendo algo interesante y no me ponía de acuerdo él, no nos pusimos de acuerdo porque él dijo algo así. Vamos a empezar un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de oración y todos tenemos algo por orar, ¿cierto? Todos tenemos. Y a veces uno le pregunta a las personas, bueno, ¿por qué quieres que ore? Y dice, no, por nada. Pero saben, a veces hay cierto orgullo de nosotros porque no queremos que las otras personas se den cuenta de nuestras necesidades. No sé si a usted le pasa. Pero nosotros vemos aquí, por ejemplo, cuando vemos a Pablo escribiéndole a Timoteo ya en el versículo 2, dice, a mi querido y amado, estimado hijo Timoteo. La relación entre Pablo y Timoteo no era una relación somera y únicamente superficial. Si usted quiere terminar bien la carrera, le recomiendo tener relaciones profundas con sus hermanos, hombres y mujeres que están alrededor de nosotros. Yo no sé si usted sabe, pero usted está aquí y usted le pudiera preguntar a usted, ¿quién te trajo aquí? Y muchos me dirán, mi primo, mi tío, una... No, el que te puso aquí fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Él fue el que en Hechos capítulo 2 nos habla de que el Señor iba añadiendo a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Y no para tener relaciones superficiales. Hay algo que me sorprende, es que mucha gente viene a la iglesia y cuando uno los ve, parecen como cuando están jugando béisbol, tocan base y se van. ¿Sí? Nadie sabe de ellos, ellos dicen yo no quiero que te metas en mi vida, yo no quiero que te metas en la vida, pero si usted quiere terminar bien la carrera, le recomiendo que empiece a crear relaciones profundas en amor. Si usted nota ahí, Pablo le dice a Timoteo, a mi querido, a mi amado hijo, Timoteo. Si usted no, si nota ahí el versículo 4 dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Y saben, esto es algo que nos habla muy claramente la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 7, en el capítulo 13, el último capítulo, el escritor a los Hebreos da ciertas instrucciones a la iglesia. ¿Sí? Él termina el capítulo cerrando con esos deberes cristianos. Y el primer deber cristiano que nosotros tenemos nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice, sigan amándose en el amor fraternal. Aún el Señor dijo que ¿cómo nos conoceremos nosotros? ¿Cómo usted sabe que es cristiano? ¿Saben por qué? Por el amor que ustedes tienen. Si se aman los unos con los otros. Y esto no le está hablando de una relación con el mundo, sino entre nosotros como hermanos. En la iglesia donde el Señor me ha permitido a mí estar como pastor, era una iglesia, es una iglesia muy linda, pero faltaba algo. ¿Y saben qué era? Que hubiera esa armonía entre los unos y los otros. Me gustaría que usted mirara al otro lado del recinto de este salón y ustedes miren al otro lado y sepan algo. Y es que el Señor los puso aquí para que tuvieran una relación profunda. Yo necesito de verdad personas en mi vida en las cuales mi relación pueda ser de confianza, de amor, de respeto, en la cual cuando yo tenga alguna necesidad, alguien pueda orar por mí. No vamos a llegar muy lejos si vamos solos. Necesitamos aquí personas que crean en el mismo Señor, que tengamos los mismos principios, la misma moral, para darnos ánimo. Y miren, debemos de formar esas relaciones en amor y no únicamente en amor, sino en oración. Si usted nota, ahí dice en el versículo 3, dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Definitivamente necesitamos personas que oren por nosotros, personas maduras. Timoteo va a terminar bien la carrera. Y creo y estoy convencido que fue por las oraciones que él recibió. Ahora, esto de recibir, de terminar bien la carrera, uno, usted me dirá, pero bueno, pastor, dígame, ¿cómo así que Timoteo termina bien la carrera, Pablo termina bien la carrera? Porque ellos mueren de una manera terrible. No sé si saben que Pablo termina decapitado por el Imperio Romano, y Timoteo, dicen algunas tradiciones, que Timoteo termina en una fiesta pagana y terminan, unos dicen, hay dos finales, y unos dicen que él murió apedreado, pero el otro final dicen que él, por negar, el confesar a Cristo Jesús, no negar a Cristo Jesús, lo amarran de un caballo y lo arrastran. Y usted como me dirá, pero ¿cómo es eso terminar bien la carrera? Recuerden, el problema no es cómo morimos, todos tenemos que morir. Hay una estadística, yo no sé si usted sabe, de cada 100 personas que nacen, 100 mueren. Esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Unos van a morir con sus cuerpos bien esbeltos, bien bonitos, otros posiblemente no. El problema no es cómo morimos nosotros, el problema es para dónde vamos. ¿Cómo va a terminar la carrera? ¿Y saben? Timoteo termina de una manera posiblemente difícil, dolorosa, pero él también termina bien la carrera. ¿Y saben? Necesitamos la oración de otros. La oración no es únicamente hablar con Dios. La oración también es un estímulo para otros, para que sigan adelante. Amo al Señor. Cuando de un momento a otro recibo una llamada en momentos de angustia y me dicen a mí, Carlos, no sé, el Señor me puso a hablar contigo, no sé qué pueda pasar, pero sé que este es el momento justo, sigue adelante. Hoy yo estoy aquí, no porque sea mejor que ustedes, yo estoy aquí no porque haya hecho mejor las cosas, posiblemente me equivoco y me seguiré equivocando, pero estoy aquí porque definitivamente he recibido mucho amor a través de la oración de muchos de ustedes. De mi papá, mi mamá, se levantaban 3, 4 de la mañana, me veían a mí haciendo cosas que no debía. Yo soy un milagro de estar aquí. De verdad, los que me conocen, cuando dicen, Carlos es pastor, no lo creo. Yo tampoco lo creo, dígame, déjeme decirle, yo tampoco lo creo, pero definitivamente necesito, para mí ha sido un gran consuelo las oraciones de todas esas personas que han estado alrededor mío. Ahora muchas personas se van porque me dicen, ¿por qué no volviste a la iglesia? Y entonces le dicen a uno, no, porque nadie oró por mí. ¿Sí? Y esto es algo interesante porque Pablo sabía por qué oraba con Timoteo. Pablo había visto las lágrimas de Timoteo. Y esto es un reto para usted y para mí, ¿saben por qué? Porque a veces las personas creen de que yo me levanto por la mañana y saco una bolita mágica, ¿no? Una bola mágica. Señor, muéstrame cuáles son los que tienen necesidad. No, si usted no me lo dice a mí, posiblemente no lo va a saber. ¿Saben? A veces estamos nosotros por ahí caminando por la vida y diciendo nadie me quiere, nadie no sé qué, mejor me voy a pintar un bosque y me voy a perder, me como un gusanito. ¿Ustedes han oído eso? Sí, pero si usted no lo dice, déjame decirte, no esperes que de pronto te llegue la llamada. Pablo sabía la necesidad de Timoteo. Es un reto, busca personas las cuales te ayuden espiritualmente. Personas que oren por ti. Busca personas. Ahí está el pastor Ramón. Hay personas maduras en la fe en las cuales nosotros nos podemos apoyar. ¿Saben? Es algo que es necesario. Necesitamos hacer esto. Así que la oración no es únicamente hablar con Dios. La oración también es un ánimo. ¿Saben para qué? Para que otros puedan seguir adelante. Tengan personas al lado de usted, personas de oración. Ahora, si le preguntara a usted, ¿cuántas personas que están alrededor de usted, sabe usted que puede contar con ellas para que oren? Y con esto nosotros podemos decir lo siguiente. Y en el versículo 5, de una manera práctica, ¿cómo también podemos terminar bien la carrera? Cuando dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Yo creo que debemos terminar y reconocer lo siguiente, ¿sí? Crear relaciones profundas en amor, relaciones profundas en oración y relación profunda con personas de fe sincera. ¿Quiere terminar bien la carrera? No se junte con cualquiera, de verdad, el Señor nos exhorta a eso. Me gustaría que pensara cuál es tu mejor amigo, amiga, tu confidente. Me sorprende de a veces tremendo cuando estoy en consejerías y uno le dice, bueno, ¿a quién le contaste este problema? Entonces la gente me dice, no, pastor, a mi mejor amigo. Y yo les digo, ¿esa persona conoce al Señor? Y me dice, no, pero es más buena gente. ¿Saben? La Biblia es clara con eso. La Biblia es clara con eso. Y nosotros deberíamos de hoy probar realmente cuáles son las personas que están a nuestro lado. Cuáles son las personas que están alrededor de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo creo que es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Yo tengo mi hija y cuando yo la veía ella con de pronto alguien que se le estaba acercando, me la acercaba a ella, oraba por ella y le decía mucho cuidado con esta niña, no conoce el Señor. Un día me llegó cuando estaba en primer grado de bachillerato y me dijo, papá, estaba desilusionada porque la mejor amiguita del colegio había hecho algo. Yo le dije, ¿y qué pasó? Me dijo, esta niña hizo esto. Y yo le dije, ¿conoce el Señor? Me dijo, no. Le dije, ¿qué más puedes esperar del mundo? Si difícilmente nosotros como cristianos fallamos, ¿de dónde más vamos a echar mano? O sea, el mundo no tiene nada para brindarnos. Ahora, no nos vamos a aislar, no nos vamos a ir por allá como los ermitaños, vamos a hacer una cabaña, nos vamos a aislar. Pero sí debemos de saber y reconocer que si queremos terminar bien la carrera, debemos de escoger bien nuestras amistades. El Señor lo dice en primera de Corintios, en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente, no formen alianzas con los incrédulos. Somos del mundo, sí, perdón, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahí claro, es que la gente dice, no, es que yo lo convierto. ¿Usted ha oído eso? ¿Yo lo convierto? Posiblemente no. Vamos a terminar en un lugar muy peligroso cuando nosotros no escogemos bien, después de que entramos a esta carrera, a esta batalla, y no estamos bien rodeados. Está aquí los jóvenes, los muchachos que están aquí, están decidiendo hoy con quién están. La gente dice, pastor, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de que usted tenga una familia en el Señor? ¿Cuál es el secreto de haber durado tanto tiempo en el ministerio? Yo le digo, no es ningún secreto, el Señor lo dice, no formes alianza con el mundo. No lo debemos de hacer. Y Pablo le dice a Timoteo eso. Rodéate. Y eso nos da algo interesante a nosotros porque nuestra fe no únicamente impacta a los otros, sino que nosotros podemos impactar con nuestra fe. Y esto le habla a las mamás y a las abuelas, porque dice acá, y traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Le hablé ahorita a los muchachos, a los jóvenes, ahorita a los padres. ¿Tu fe es sincera? Los abuelos que están aquí, ¿tu fe es sincera? Y usted me podrá decir lo siguiente, pastor, es que yo vine a conocer al Señor muy tarde, ya tengo 80 años, 90 años, ya mis hijos ya salieron de mis manos, ya están por allá. Pastor, pero saben, en la Biblia hay una historia muy interesante. Estoy estudiando el libro de Samuel. Y el profeta y el sacerdote Elí, no sé si ustedes conocen un poco la historia del profeta, el sacerdote Elí, sus dos hijos son reprobados por el Señor, Ofni y Finés. Unas lajitas, como decimos en Colombia. Se acostaban con las mujeres del templo, del tabernáculo, eso era tremendo. En los holocaustos se comían la parte de carne que debía ser sacrificada al Señor, se la comían ellos. Es que eran tremendos. Bueno, yo también fui así. Tremendos, sí, porque... Pero cuando Ana y Elcana tienen un hijo, Ana dice, Señor, si tú me das a un hijo, yo te lo voy a ofrecer a ti. Y lo lleva muy pequeño a Samuel. ¿Y saben cómo vio Elí a Samuel? Como una segunda oportunidad. No le hicimos bien de pronto. Usted podrá decir, pastor, usted no conoce mi historia, pero, ¿sabes? Yo creo que tenemos segunda oportunidades. Nos dejan nuestros nietos, no tengo, sobrinitos. ¿Y saben? Veámoslo como una oportunidad para mostrarle realmente nuestra fe sincera. Usted y yo estamos llamados a eso. Hay una gran responsabilidad por nosotros, por nuestros hijos, nuestros parientes. A veces, que no sé si usted le ha preguntado, ¿por qué mi hijo no va a la iglesia? Y a veces queremos que ellos vayan a la iglesia, pero cualquier cosa nos aleja de la iglesia a nosotros. ¿Por qué mi hijo no está comprometido en el Señor? Pregunta, ¿tú estás comprometido con el Señor? Cualquier cosa los aleja a ellos, ¿sí saben? Es porque nosotros les hemos moldeado mal lo que es vivir, amar, estar en el Señor. Si algo estaba Pablo seguro, era la fe sincera de la mamá de Timoteo. Creo que si Timoteo no hubiera tenido ese ejemplo, posiblemente él también hubiera terminado mal. Les cuento un poco de mi historia. Mi papá conoce al Señor cuando tenía 15 años y me dice a mí, Carlos, antes me decía, puedes salir a rumbear y todo esto. El hombre es tener muchas mujeres, cultura latina. Cuando conoce el Señor, con mi papá conoce el Señor, y desde el día número uno él me dice, papi, te amo mucho, pero ya no vas a volver a rumbear. Ya eso es lo que te dije, pero te pido perdón, pero no. Y eso para mí fue significativo. Yo no lo creí en el principio, pero a la edad ya de 23, 24 años, reconocí realmente que es una fe sincera. Y aquí les animo a todos aquellos, no se den por vencidos. ¿Saben? Eso es lo que nos corresponde hacer. Sigamos adelante. No únicamente busquemos alrededor de nosotros hombres y mujeres con fe sincera, sino que nosotros también la podamos evidenciar. Mi esposa, mi hija, nosotros tenemos a mi hija, Catalina, y ella un día decía lo siguiente: yo quiero un esposo como tú, papá. Y yo le decía, por lo lindo que soy, no, es broma. Es broma. Y saben, eso para mí era una, Señor, es lo que tú has hecho. Es lo que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa. Ahora mis manos están libres de su sangre. Ella sabe que yo soy un hombre imperfecto, pero saben que cuando yo peco, voy al Señor, pido perdón al Señor. Y el Señor no quiere, gracias a Dios, no, el Señor no quiere hombres perfectos. Reconocemos siempre que en Él nosotros podemos tener reconciliación, amor, perdón. Mostremos eso a nuestras familias. Tenemos una gran responsabilidad. Tu fe sincera, anima a otros, pregunta. Tu fe está animando a otros para venir a la iglesia. Tu fe está animando a otros para vivir una vida santa en el Señor. Eso cambia todo. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está haciendo mal el trabajo, porque la iglesia no está mostrando verdaderamente qué es vivir para el Señor. Timoteo termina bien la carrera. Su abuela, su mamá, Pablo, y nosotros debemos de tener esto en mente. Así que nuestra fe impacta a otros, y te pido en el nombre del Señor, rodéate de personas con fe sincera. No te conformes con menos. ¿Quieres terminar bien la carrera? ¿Cuántos quieren terminar bien la carrera? Mire lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice así: por esto te recomiendo. Recuerden que Pablo le está escribiendo lo último a Timoteo: que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Rodéate de personas que te exhorten. ¿A cuántos les gusta que les exhorten? A mí no. Pero es necesario. Es necesario tener en nuestras vidas hombres como Pablo, que estén pendientes de nuestra vida espiritual, que cuando nos vean como Pablo vio a Timoteo, que estaba apagándose su llama, no venga con un balde de agua y la termine de apagar. Necesitamos hombres y mujeres en nuestras vidas, que cuando nos vean apagada la llama, de pronto desanimados, nos ayuden y nos recuerden que nuestra responsabilidad, la salvación es gratis, la salvación es gratis, pero el perseverar nos corresponde a nosotros. Pablo le dice luego a Timoteo: persevera en la gracia. Esto no es por obras. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. La salvación es un don de Dios. Pero de usted y de mí depende en seguir perseverando en el Señor. Y esto es algo muy interesante, porque en otras versiones, este mismo versículo, Pablo le dice así: por lo cual te aconsejo, te recuerdo y quiero que. Yo creo que eso es lo que necesitamos muchas veces en nuestras vidas. Rodémonos de personas que no únicamente nos digan lo que queremos oír, ¿no? Yo no sé si usted, cuando usted está pasando por momentos difíciles, ¿usted a quién va? Y muchas veces cometemos el error de ir a personas que sabemos que nos van a decir lo que queremos oír. Pero usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Quiero terminar bien la carrera. No te dirijas a esa persona que de pronto te adule, que te diga: no hay problema. Mucha gente me dice a mí, y esto no lo van a tomar a mal, me dice: pastor, yo quiero oír su consejo. Y yo le digo: no, yo no te voy a dar mi consejo, porque posiblemente mi consejo vaya en contra de la palabra del Señor. Yo te voy a decir lo que tú necesitas oír. ¿Qué necesitamos oír en momentos de dificultad? ¿Qué necesitamos oír en momentos en los cuales nosotros estamos desanimados? Miren, necesitamos de este libro, este es nuestro manual. ¿De dónde tú tomas el consejo para darle a otro? ¿Sabes? Te recomiendo estudiar la palabra del Señor. Llénate, y lo reto a algo, y con la autoridad que me da el Señor, te voy a decir algo. Es que si tú tienes un devocional diario, ¿sabes qué el Señor va a usar? Ese devocional que hiciste por la mañana. Me acontece muy de seguido. Yo digo: Señor, ¿qué es lo que tengo mi estudio? Y posiblemente me llega a mi vida una persona y yo digo: Señor, ¿cómo me lo mandas así? O sea, lo acabo de estudiar y me lo pones a practicar, y de eso se trata todo esto. ¿Sabes? Te aconsejo, te animo a que tengas un devocional diario. Hay gente que me dice, pastor, es que el Señor no me usa a mí. ¿Sabes por qué? Es que no es que no te usa, es que no queremos. Necesitamos personas que nos digan en qué estamos fallando. Yo estoy aquí y le doy gracias a Dios por personas que me jalaron las orejas. Yo estoy aquí, la misericordia del Señor por personas, hombres, mujeres, mi mamá, mi papá, algunos de ustedes los conocen, mi hermano, también que es pastor. Un día se sentaron conmigo y no me gustó. Y les digo, en serio, a mí no me gusta que me digan nada. Pero era lo que necesitaba oír. No te relaciones. Bueno, tenemos relaciones con personas que nos dicen cosas bonitas, sí. Pero valoremos a esas personas que nos llaman la atención. No los veamos como enemigos. A veces nos llaman a cuenta y creen que uno, uno se levanta por la mañana. No sé si el pastor, yo creo que el pastor se puede identificar conmigo, ¿no? A veces la gente cuando uno llama a cuentas, la gente cree que uno se levanta por la mañana y dice, uy, ¿a quién le voy a hacer la envidia imposible hoy, Señor? Revélame. No. Para nosotros, para mí es muy difícil llamar a alguien a rendir cuentas. A nosotros nos gusta la parte de promover a alguien, bendecir a alguien de pronto, orar por alguien que va al ministerio y de todo esto. Pero cuando nos toca la parte de exhortar, no es tan fácil. Pero saben, veámoslo desde el punto de vista en que el Señor pone estas personas. Y valoremos a esas personas que cuando estemos mal en el Señor, se exhorten. No lo veas como tu enemigo. No lo veamos como esa persona que me quiere hacer mal y que ya, ok, no estás de acuerdo conmigo, ya me voy contra ti. Porque nosotros vemos esto que es un principio en el Señor. Rendir cuentas es necesario. Al punto que el escritor en Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 17, dice: obedezcan a sus líderes, obedezcan a sus pastores porque ellos cuidan de ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Pablo estaba cuidando de Timoteo? Totalmente. Cuando lo llamen a cuentas, recuerden algo. Y es que esa persona está cuidando por tu alma. Valóralo, no fue fácil y es una bendición poder tener esos tiempos con estas personas. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? ¿15? ¿Y por qué no 30? Bueno. Segundo punto, este es el primero, hay 4. Sosténgase ahí, vamos a ir a la NASCAR y aquí Daytona. Versículo 8, y esto es muy interesante. Recuerden, cartas para la vida, ¿qué hacer? Pablo le está diciendo a él, ¿qué es lo que deben de hacer? Le está diciendo, rodéate de personas con relaciones profundas de amor, de oración, fe sincera, que nos exhorten, pero luego le dice Pablo lo siguiente a él. Versículo 8 hasta el 11. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes de soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Versículo 11 de este Evangelio: he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Y saben, este segundo punto lo veía en algo. ¿Quieres terminar bien la carrera? No te avergüences de Jesús. No te avergüences de Jesús. Ahora usted podrá decir, bueno, pastor, pero ¿por qué Timoteo pudiera avergonzarse de él? Piensen en él, ¿qué es el Evangelio? Quitémonos de aquí todos los preceptos, conceptos que tenemos de lo que es ser cristiano. En el primer siglo, hablar de Jesús era hablar de Jesús, era hablar de, o del Evangelio, era hablar de Dios tiene un hijo, lo manda a una región, Belén, una pequeña, una ciudad pequeña, insignificante, viene y lo pone en familia de un señor que es carpintero. Este hombre pasa su vida con una cosa, con la otra, y luego este hombre es puesto en un madero, y decir que ese judío que está puesto en ese madero es el salvador del mundo. Es como yo decirles a ustedes ahorita, sí, digamos, no ha venido Jesús, este es el ejemplo. Es decirles a ustedes, miren, El Salvador está en Cali, Colombia. Sí, su papá es mecánico. Y en este momento está condenado a muerte por criminal. En él deben de poner ustedes su fe. Es una locura. El Evangelio es una locura. Pero si usted nota, Pablo estaba convencido en quien había creído. Hay evidencia en la cual nosotros podemos estar convencidos de ello, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió todo, absolutamente todo, el Antiguo Testamento. Y ese es el Evangelio. Para el mundo, para el impío, esto es una locura. Para los que se pierden es una locura. Aún, 1 Corintios 1:18 dice lo siguiente, me explico, el mensaje de la cruz, o sea, el mensaje del madero, el Evangelio, dice así, es una locura, es una tontería, es una ridiculez y es algo absurdo. Pero recuerden, Cristo Jesús es el que dice en las Escrituras que iba a ser. Aunque es una locura, aunque es algo tonto para ellos, para nosotros no. Y mira, no te dé miedo de ser burlado, porque yo creo que una de las cosas que más nos da duro a nosotros es que queremos caer bien, no queremos, pero dice, no te avergüences del Evangelio. Y lo segundo es que no te avergüences, y aquí hay algo bien especial, no te avergüences, Pablo dice, de mí prisionero suyo, no te avergüences de la iglesia. Mucha gente, yo no sé, se cree estrato 10, 20, sí, mira, ellos como que, es el que me tocó al lado, no. Pero sabes, ese hombre y esa mujer fue redimido por la misma sangre de Cristo Jesús. Jesucristo derramó la misma sangre, tuvo el mismo sacrificio, tanto por Pablo como por Pedro, como por ti y por mí. El mayor título que nosotros podemos tener no es ser pastor. Esto no es popular, pues yo decirlo, ¿no? Pero me gustaría decir que sí, pero no. El mayor título no es ser ujier o líder de alabanza, ¿no? El mayor título que tenemos nosotros hoy es que somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, tú eres mi hermano. Aún, ¿sabes qué? El Señor dijo en Hebreos capítulo, déjenme aquí un momentico. Bueno, en Hebreos capítulo 2, si no estoy mal, no tengo aquí bien las. El Señor... Sí, el capítulo 2, versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y dice lo siguiente, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si Jesús no se avergüenza de nosotros, llamarnos hermanos, yo no me debería avergonzar de llamar hermano a cualquier persona del mundo que haya creído en Cristo Jesús. No te avergüences de tu hermano. No te avergüences de la iglesia donde Dios te puso. ¿Sabes? Es una bendición poder tener personas que están alrededor de nosotros. Tercero, versículo 13. Con fe y amor, estamos en segunda carta a Timoteo capítulo 1. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive Él en nosotros. Cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. ¿Quieren terminar bien la carrera? ¿Saben? Aquí está el... Dame la... Cuida la buena enseñanza. ¿Qué significa cuidar la buena enseñanza? ¿Saben qué significa? Atesórela. Miren, pocos espacios hoy en iglesias es donde se enseña la Biblia conforme a lo que el Señor está diciendo. Los que estamos hace mucho tiempo en el Evangelio nos damos cuenta que hoy hay diferente tipo de doctrina. Muchos hemos llegado al Señor y el Señor dijo, la comparó la sana doctrina como un tesoro, el Evangelio como un tesoro. Unos lo han buscado. ¿Sí? ¿Recuerdan la parábola de el tesoro, la perla? ¿Recuerdan de la perla de gran precio y el tesoro? Unos van por la vida y se tropiezan con ella, y muchos de aquí de pronto han conocido el Evangelio del Señor, nunca lo han buscado y lo han tropezado, pero hay otros que lo han buscado. Pero si usted ha encontrado una iglesia donde enseñen y cuiden y den la sana doctrina, pues saben que atesoren este lugar. No todo el mundo tiene el privilegio que usted tiene de abrir la Biblia, ser enseñado, y guarde eso, guárdelo, atesórelo, atesórelo, vívalo. Y es muy lindo nosotros poder saber eso. Ahora, ¿usted cómo se puede dar cuenta que una enseñanza es sana doctrina? Porque si usted dice, los testigos de Jehová dicen que son tan sana doctrina. Los mormones dicen que son sana doctrina. Ellos no se levantan por la mañana a decir, ay, yo me quiero perder hoy, voy a ir a los testigos de Jehová. No, ellos creen que son la sana doctrina. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que es una sana doctrina? Primero, está basada en la palabra del Señor. Lo segundo, gira en torno a Jesucristo. A veces la gente quiere que el Evangelio gire en torno a Él. Ellos se creen el sol y que Dios tiene que complacerlo a Él. No. Nosotros estamos aquí para complacer a nuestro Señor Jesucristo. La gente no tiene problema con el niño Dios. La gente tiene problema con el Jesús Salvador, con el Señor del mundo. Con ese es que tienen problema. Lo tercero, está basada en la gracia y la fe. Y eso es lo que nosotros confesamos. Y por último, versículo 15, nos dice el versículo 15, dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Ahí tienen un lindo nombre para los nietos, ahí está. Bíblico, la gente me dice, pastor, ¿qué nombre le pongo? Un nombre bien lindo, bíblico, Onesíforo. ¿Sí o no? Ahí está, porque muchas veces Onesíforo me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Cuarto punto, ¿sabes? Aquí está el cuarto punto, no sé los que tengan las notas, ¿qué dice? No seas como Figelo y Hermógenes, ¿saben? Estos dos hombres posiblemente eran muy renombrados en la iglesia de Éfeso, eran conocidos, ¿sí? Porque él los referencia, ¿y cómo será que estos me abandonaron? O sea, eran reconocidos en la iglesia. Esto nos da un punto que me gustaría que usted recordara cuando esté en momentos de dificultad. Y es que nosotros no somos de los que volvemos atrás. Yo he querido volver atrás, no sé usted, pero yo he tenido momentos como oveja, donde me he sentido abusado por el pastor. Yo venía a una iglesia y donde yo le dije un día a mi esposa, yo no quiero volver a la iglesia. Yo, no sé si ustedes están... hoy puedo considerar a muchos que no quieren volver. Yo le digo a la iglesia, si yo le digo que la marrana es mona es porque tengo los pelos en la mano. No sé si de pronto se entienda usted, pero lo que quiero decir es de que todo lo que usted ha vivido, muy posiblemente yo lo he vivido. ¿Y sabe qué me ha sostenido a mí? Y yo digo, Señor, yo no soy de los que vuelven atrás. Hebreos capítulo 10, versículo 39 lo dice. Nosotros no somos de los que volvemos atrás. En el momento de dificultad, Timoteo, ¿sabes qué? No seas como ellos. Hay muchos ejemplos, pero también hay ejemplos que nos animan. A pesar de las circunstancias, de las diferencias que podamos tener, usted y yo estamos llamados a perseverar. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás, es la orden. Sigue adelante, da testimonio. ¿Saben? Si tu gozo y si tu fe está determinada por lo que dijo el pastor, por lo que gente que uno dice, ¿usted por qué no volvió? No es que no me saludaron. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Sabes? Si tu gozo está determinado por alguien externo que no sea Jesús, tu fe está puesta en el lugar incorrecto. Si mi gozo está... Si mi venir en la iglesia está determinado, si salió el sol, déjeme decirme, arrepiéntete hoy. Si tu gozo, si venir a esta iglesia está determinado, porque viene tal fulanito o amigo, yo le digo a los que sirven conmigo, ahorita sí me vas a conocer. Sí, porque me conocen. Yo no tengo problemas con los que vienen inconstantemente. Con ellos yo no tengo problema. ¿Sí? ¿Yo con quién tengo problema como pastor? Con los constantes. Y aquí el Señor lo va a usar a ellos. Yo soy el pastor que ellos necesitan y ellos son la oveja que yo necesito. Y es duro. Pero saben, mi gozo y mi perseverancia no depende de lo que otro pueda opinar. Mi gozo, mi constancia y mi perseverancia la determina mi relación con el Señor. Él es. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2, dice lo siguiente y con esto termino. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él es. Timoteo, ¿hay ejemplos? Figileo y Hermógenes, no seas como él, volvieron atrás. ¿Tú con quién quieres, al terminar tu carrera, con quién quieres identificarte? ¿Con quién te quieres? Si te vas a identificar con él, ¿sabes qué? No tengas relaciones de amor con la iglesia. No tengas relaciones de oración con tus hermanos. Júntate con gente de fe que no es sincera. Júntate con gente que te diga lo que quieres oír. Empiézate a avergonzar de Jesucristo, de los que el Señor ha puesto al lado tuyo. No cuides la buena enseñanza. Cuando salgas de aquí, ¿sabes qué? Sigue haciendo tu vida y posiblemente vas a terminar como ellos. Ahora, si quieres terminar como Pablo, Timoteo, Onesíforo, te recomiendo, crea relaciones profundas en oración, amor, respeto, exhortación. No te avergüences del Señor. El Señor nos avergonzó de nosotros en la cruz. Cuida la buena palabra. Cuando salgas de aquí, Señor, esto es duro. ¿Me dijiste que perdonara? Ese es el tesoro. Me pongo en paz. Y Señor, tengo muchos ejemplos en los cuales nos moldean qué es vivir para Cristo. Ahora, Pablo no quiere únicamente que Timoteo viva para Cristo, sino que muera por él. ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Que el Señor guarde nuestra alma, que podamos ser esos hombres y mujeres de fe sincera. Amén. El Señor me habló a mí, no sé a usted. Todos estamos retados lo mismo. Y el pastor me ha pedido y me ha dado el honor de hoy presidir, o vamos a tener un evento en el cual nosotros nos podemos probar. Y es el poder compartir como iglesia. No sé si usted le recibió este símbolo, esta copita, o esta copa, así con un pan. Y el fruto de la vid. Y yo creo que es un lindo momento para que cada uno de nosotros nos probemos. Si usted tiene su Biblia ahí, me gustaría que fuera ahí a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y esto posiblemente resume todo lo que hemos visto, porque Pablo les dice a la iglesia de Corintio que lo que él ha recibido, él también lo ha dado. Y todo lo que ha sido enseñado, él quiere enseñarlo también a ellos. Y es un propósito, es que podamos probarnos en medio de esta celebración de la Santa Cena. ¿Está conmigo? 1 Corintios 11:23. Dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Definitivamente este es el Evangelio. Recuerden, una locura, una locura. Lo que sucedió en el madero es una locura. Pero saben, ahí es donde está nuestra fe. Y esto es lo que nosotros recordamos hoy. Primer día de la semana, recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. El pan representa su cuerpo y la copa, la fruta de la vid, representa su carne. Y a mí me conmueve mucho saber de que yo no era merecedor de su sacrificio. El Salmo 8 dice David, dice lo siguiente: ¿y quiénes somos nosotros para que te acuerdes? ¿Quiénes somos nosotros? A veces nos consideramos la gran cosa. El mismo Dios vino y murió por nosotros. Esto representa el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Y si usted no conoce al Señor, quisiera decirle un poco acerca de eso. Dios mismo envió a su Hijo a pagar por lo que nosotros hicimos. Fue gratis para nosotros, pero a Él le costó totalmente su Hijo. Y eso es lo que recordamos nosotros hoy a través de este símbolo que es la copa y el pan. Versículo 25. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay esperanza. Estoy enseñando el libro de Apocalipsis y hay dos noticias en el libro de Apocalipsis. Se lo voy a resumir. Hay una noticia buena y hay una noticia mala. ¿Saben cuál es la noticia buena? Que Jesús vuelve. ¿Y saben cuál es la noticia mala? Que Jesús vuelve. Creemos que el Señor vuelve. Y todos queremos, no sé usted, yo quiero que el Señor me diga en aquel momento: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. entra. Yo quiero oír esas palabras, no sé usted. Esto no es un juego, no estamos jugando a la iglesia, yo no estoy jugando a ser pastor, estamos hablando de nuestra vida eterna. Pensemos en aquellas personas que están alrededor de nosotros. Que no creer en Cristo Jesús no es únicamente que no vienen a la iglesia, es que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Duro? Juan 3:36 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. No es que no vengan a la iglesia, es que la ira de Dios está sobre él. Y cuando venga el Señor, porque eso es lo que anunciamos, el Señor vuelve, ¿cómo nos está encontrando? ¿Cómo los está encontrando a ellos? Esto es un mensaje urgente. Así que esto nos recuerda lo que el Señor hizo, pero también nos recuerda lo que el Señor hará. Versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna. Y la palabra indigna nos refiere a algo. Y la palabra indigna es tomarla sin arrepentimiento. Esto no es un juego. Dice, si nosotros tomamos esta copa indignamente, nos da aquí la advertencia, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Ahora usted podrá decir, me dijo alguien, pastor, entonces es mejor no comerla. No, la invitación es no comerla, sino a que usted se arrepienta y se ponga en paz con Dios hoy. El Señor dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 8-9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la invitación que hoy tengo? No es a que no la tome, esa no es la invitación. La invitación es que usted hoy se pruebe a sí mismo y le diga al Señor, y esto es de decisión, Señor, desde hoy quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero terminar bien la carrera. Perdóname por todos mis pecados, Señor. Y hoy quiero colocarme en paz contigo, Señor. No va a ser fácil, pero no es imposible. Hechos capítulo 2, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, Judea y hasta el fin de la tierra. Necesitamos de Él, de su Espíritu Santo. No lo puedes hacer solo. Necesitas una ayuda extraterrestre. Necesitamos la ayuda divina. Y el Señor la ha prometido a todos aquellos que han confiado su vida en Él. La invitación es que tú podrás decir, pastor, es que usted no sabe mi adicción, tú no sabes, yo sé, yo no la sé. Tú luchas con algo, yo también. Pero sabes, el Señor quiere que volvamos a Él y Él nos da las fuerzas. Y me gustaría que usted cerrara sus ojos ahí. Y antes de tomar la copa y el pan, pruébese. En esas áreas que usted de pronto no ha querido rendir al Señor. Falta de compromiso con Él. Algún pecado que no es, que de pronto nadie sabe, pero el Señor sí sabe. Áreas en nuestras vidas que posiblemente nos han alejado del Señor. Y el Señor hoy está dispuesto a perdonarte. El Señor está dispuesto a hacerlo de nuevo, empezar de nuevo. Yo tomé esta decisión hace alrededor de 17 años, después de estar sentado en la banca durante mucho tiempo. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amar al Señor. Así que mientras que usted se pone en paz con el Señor, vamos a tomar un minuto y luego tomamos la Santa Cena. Amén.
Vamos a ponernos de pie mientras Pastor Carlos nos dirige en esta. Eso no es nada. Si como quiera, si yo los despido, yo sé que se quedan hablando. Suma un momento, cierra sus ojos y medite en las palabras que Pastor Carlos ha compartido con nosotros, que nos ha bendecido y.
Hola. Sí. Padre amado, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo y perfecto nombre, Señor. Y te damos tantas gracias por el acto de misericordia que has tenido con nosotros, Señor, al permitirnos, Señor, poder probar, Señor, nuestras vidas hoy, Señor. Poder, Señor, hoy venir delante de ti, Señor, y poder escuchar de tu palabra, Dios. Y este mensaje es el mensaje tuyo, Dios. Este es tu mensaje, Señor. Este es tu reto, Señor, para con nosotros, Señor. Y, Señor, hoy ponemos delante de ti nuestros pecados y creemos lo que hiciste por nosotros en la cruz, pero también creemos, Señor, y estamos convencidos de que tú nos has perdonado, Señor. Y por eso hoy vamos a tomar esta copa y este pan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos la copa y el pan.
Vamos a tomar el pan. Y también tomemos ahora también la copa. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Pastor Carlos, gracias, mi hermano, por un mensaje. Yo veo que nos ha retado a todos, ¿verdad? El día de hoy. Yo creo que muchas veces no entendemos la claridad, la transparencia con que el Espíritu Santo nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Carlos bromeando me decía, voy para allá a terminar la obra. Yo no la termines, que continúe, pero voy a terminar la obra. Pero me gusta cuando los muchachos vienen de otros países, hablan con transparencia, porque no somos diferentes. No hay diferencia. Lo bonito de este ministerio es que somos 17 países diferentes. Y aunque algunos hablen español, algunos hablen inglés, algunos hablen portugués, entendemos que todos necesitamos a Cristo. Y todos podemos, hermanos, nos necesitamos. Yo y Carlos tenemos una amistad especial de muchos años y siempre estamos bromeando el uno con el otro, pero él ha sido un paño de lágrimas en momentos bien difíciles. Y viceversa,